Estamos leyendo del libro del Zohar, episodio del de Noah. Estamos en la página 51. Punto Shintet 309. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, Kapsioayel. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Se puede bajar este archivo en Kapsioayel.shintet. Y es así que los hijos de Aarón que estaban bebidos de vino, ¿quién les dio este vino para tomar? Porque ¿cómo es posible que eran tan imprudentes que se emborracharon con vino? Solo que, por supuesto, de este mismo vino que se emborracharon, en que está escrito, y se sacrificarán ante el fuego extraño. Cuidarte de una mujer extraña, y todo es una sola cosa. Nosotros tenemos que volver otra vez, dice el Rab, y cada vez a la captación verdadera de la realidad en que el hombre, Aarón, es la cualidad de Hesed acá, la cualidad de Hesed que se desarrolla en nosotros, se desarrolla como todo desarrollo. El crecimiento del deseo de recibir, es decir, que despierta sobre lo no corregido, en que su corrección adquirimos, ganamos, subir todas estas cualidades hacia arriba para más igualdad con el Creador, y resulta que los hijos de Aarón, es decir, el desarrollo de su cualidad ya depende de el crecimiento del deseo de recibir. El vino es jojma. Se toma el vino, que es posible emborracharse, en que se recibe la luz de jojma de arriba hacia abajo, en vez de solamente recibir de abajo hacia arriba por medio de la línea media. Todo esto el hombre ya tendría que traducir en él, en sus cualidades de influencia, que éstas tendrán que corregirse por encima del deseo de recibir cada vez que crece y crece más, y cómo los ordena a su en su revelación más y más en la influencia hacia el Creador. Vamos a leer otra vez. En esta búsqueda interior que sucede en nosotros, en este mundo pequeño en que estamos, el hombre es un mundo pequeño, que cada cosa, cada palabra indica acá. Punto Shintet. Y es así que los hijos de Aarón, que estaban bebidos de yain, borrachos de yain, de vino, ¿quién les dio este vino para tomar? ¿Cómo es posible que fueron tan imprudentes que se emborracharon con vino? Estas cualidades en mí. Solo que, por supuesto, de este mismo vino que se emborracharon, que está escrito, y sacrificarán frente al Creador un fuego extraño. Es decir, que esta misma luz que tuvieron que recibir para influir, no pudieron soportarlo. Y ahí está escrito, te cuidarás de una mujer extraña. Y todo es una cosa, porque la mujer extraña es el deseo de recibir, el fuego extraño. El hombre así crece de Aarón a los hijos de Aarón, en que en vez de recibir para influir de abajo hacia arriba, atraen este vino que emborracha. El hombre atrae esta luz de arriba hacia abajo. ¿Sí? Emborracharse de vino es la prolongación de la iluminación de la izquierda de arriba hacia abajo, en que entonces se descubre el punto de la medida del juicio y se despierta la clipa de la mujer extraña, y el mohen se retira de la nukva y peca, muere. La diferencia entre nukva y shazara depende de lo que el hombre hace con su deseo. ¿Sí? Por supuesto que desde mismo vino que se emborracharon, y está escrito, y sacrificarán un fuego extraño, que con esta embriedad, estos sacrifican la clipa, sustrae de la santidad y el mohin se retira. Porque el aspecto de karm o masculino es llamado fuego extraño y el aspecto de nukva es llamado mujer extraña. De acuerdo a cómo se utiliza el deseo de recibir, ¿sí? O para influir es fuego y para recibir es mujer. Shin Yud 310. Y es así que bebió del vino y se emborrachó y reveló, y de esto se despertó Ham Avi Knaan, que por su causa se descubrió el punto de la medida del juicio, que es la desnudez de su padre, y se da acá lugar a Knaan para gobernar, que era un justo así como Noah en el secreto del pacto. Lo principal se hizo castrado, y estudiamos que entregó de él de este pacto y se retiraron de él mohin de nacimiento, corregidos solo en corrección de pacto divino, y esto se observa como castrado, no puede hacer acoplamiento para influir en buenas cuentas, ¿sí? Y Noah era un justo, ¿sí?, que estaba cubierto para influir, y Ham no puede hacer eso. Esto significa que él es en su desarrollo está sin sus órganos de genitales. Ham pecó en la visión, y no Knaan. Cada nombre es una cualidad acá, en el desarrollo del deseo de recibir en el hombre, cada hombre y hombre. ¿Y por qué se arruinó Knaan y no Ham? Y eso que está escrito, y reveló, que se descubrió el punto de la medida del juicio, porque Ham es línea izquierda, estudiamos eso, ¿sí? Ham y Yefet, ¿sí? En que se descubre el punto de la medida del juicio, que esto es los órganos genitales de su, y acá se despierta el punto Ham Aviknaan por medio de su visión para hacer línea izquierda, en que Noah jaló la iluminación de arriba hacia abajo, que con este motivo se descubre la medida del juicio. Pero porque Noah no se propuso pecar, no se retiraron los mohin por ninguna revelación del punto, sino que se le da por medio de la revelación de la del punto de la medida del juicio fuerza a Naan que se acerque a sustraer de la nukva, en que la cáscara de nukva es la serpiente primitiva y es fuego extraño que se acerca al motivo del punto de la medida del juicio, y esto está castrado, que en motivo de Knaan se retiraron de él los mohin de nacimiento, que son los mohin de Haya que tenía, porque Ham no le hizo nada, solo Knaan, su hijo, y es por esto que maldijo a Knaan, solo que la Mikra cubre esto por el respeto al Creador, se oculta algo. Es decir, en cada peldaño y peldaño tiene su propio acto. Fuego extraño, mujer extraña, como anteriormente, en que las vestiduras pueden estar descompuestos y más que los estados anteriores, porque el deseo de recibir cada vez es un deseo de recibir que crece. ¿Sí? Shin Yud Alef, punto 311. Es por esto que dijo Noah, maldito, porque las maldiciones se despierten en un principio en el mundo por medio de él, porque es la serpiente, esclavo de los esclavos será. Todo está corregido y vendrá en el futuro. Y Canaán no se corregirá. Y todos los siervos salieron a la libertad, y Canaán no saldrá a la libertad jamás. Y es el secreto para estos que saben la forma que por ello son los caminos de la Torah, que hasta el término de la corrección, en algún acto especial, entonces el deseo de recibir este descompuesto se corregirá por medio de lo que está escrito, gotas, estas dos gotas que algún acto especial, pero no por medio de actos seriales del alma para corregir el deseo de recibir este descompuesto de su base, es la serpiente primitiva Canaán, que es el loro ese, todo el resultado por medio de Ham y Noah. Preguntas con respecto al tema. ¿Sí, Moti? Todo nuestro trabajo son peldaños, hijos. ¿Por qué sucede acá? ¿Por qué estos hijos hacen un mal trabajo? ¿Por qué es hijos? Yo me encuentro ahora en un estado preciso. Digamos, yo soy Noah. ¿Sí? Un buen estado, sí, una buena situación. Claro. De pronto yo descubro. Descubren en mí o me descubren, sí, el creador me descubre, sí, cualidades nuevas por medio del estudio, por medio del intento, por medio de todos mis estados en los cuales yo hago, me encuentro, viene la luz y reforma. ¿Qué hace esta luz? Me ilumina más, yo comienzo a ver en mí distintas cosas no buenas, deseos, pensamientos, intenciones. Esto significa que yo descubro que hay en mí una cualidad que se llama Noah. Todas las demás cualidades, inerte, vegetal, viviente, todo se hace, se destruyó todo en el camino, y realmente el deseo está descompuesto totalmente, y distintas observaciones, cualidades, pensamientos, deseos, todo en mí fuera de este pequeño Noah. ¿Cómo hacer? Yo después veo que no tengo otra alternativa dentro de lo que yo estudio, dentro de lo que yo veo, pienso, por medio de la sociedad, por medio de todo, que se descubre en mí. Se descubre en mí que si yo quiero unirme con Elohim, ¿hasta cuánto yo entiendo? ¿Hasta cuánto puedo describir? Yo tengo que entrar a algún tipo de congelación con mis buenos deseos, que son muy pequeños, como la pequeña arca, todo lo demás. Yo no puedo. Para mí es pensar en negocios, pensar en distintos vicios, distintas cosas. Yo tengo que tomar esto, pero en un poco, ordenar un poco este pequeño mundo en mí, en esta arca, todo lo demás, por mí que se hunda debajo de del diluvio. Yo no soy capaz de soportar y sobreponerme esto. Este es un paso, ¿ok? Una etapa. La próxima etapa, se descubren en mí nuevos deseos que nacieron de mi estado anterior, que se llaman hijos. Tengo deseos que con ellos yo soy fuerte, estoy fuerte, digamos, esto se llama Yefet, y sobre Ham hay deseos que precisamente crecieron en mí, que son tales, que se hicieron peores. Yo no sabía que en un estado anterior, en una viud más pequeña, no sentí en ellos algo tan malo. De pronto, con mi nueva vista, con mi nueva observación en que crecí, yo veo que son así, que tal vez pensé anteriormente, sí, tal vez ponerlos a mi nueva vida, introducirlos a mi nueva vida, a mi nuevo camino después del diluvio. Yo veo que no. Después de todo, había unos así que después pasaron el diluvio, pero ahora que crecen, ahora que los veo, no podré arreglarme con ellos. ¿Y qué hacer con ellos? Me dicen, no hay lo que hacer. Tú no sabías, cierto, pero los trajiste contigo por medio de todo este diluvio, todos estos peldaños, a esta serpiente. Él estaba oculto allá adentro. Y la verdad es que esta serpiente es hasta el término de la corrección. Siempre tú podrás averiguar de él, este Leva Eve en el corazón de la piedra. Cada peldaño tienes todas estas nueve sefirot y Malhut en la medida de juicio en que tú no puedes arreglarte con ella. Tú solamente puedes congelarla. Y eso, y se acabó. Y como nos escriben, la guerra del Creador con el Amalek, con el mal, el demonio, es hasta el término de la corrección. Y así yo averiguo. Esto se averigua en el oro una vez, esta fuerza, la fuerza de la izquierda, la cáscara, la clipa, y en el becerro y en distintas cosas, y otra vez se aclara con respecto a esto, la plata de abajo hacia arriba, el oro de arriba hacia abajo, o vino. El vino tiene distintas observaciones en Taz, en el test. Averiguamos cosas así, nombres, observaciones del deseo de recibir acá. Y el vino que emborracha, el vino sagrado, que es posible aclararlo de abajo hacia arriba. Yo estoy contento, es decir, contento está el corazón del hombre y Elohim, que es posible precisamente recibir para influir. Y que emborracha es que jalamos de arriba hacia abajo para sí mismo, es decir, como luz de Jochma después de la segunda restricción, que se puede recibir solamente en rechazo de abajo hacia arriba, de su iluminación dentro de Hasadim. Entonces, yo todo el tiempo pienso en mí. La Torah no fue escrita en historia o para la historia, nada, realmente. Eso de que la raíz espiritual tiene que tocar en Anav, en la rama material, y vemos cosas que suceden acá, la madre, todas estas cosas que pasaron por medio de esto, ¿estuvieron o no estuvieron? También es una pregunta. Como nos escribe Baal HaSulam, que si hay alguna persona, al parecer le llamó ese monte, monte del Sinai, ¿sí? Le pareció que es bueno para sus aceitunas, entonces lo llamó así, el monte, no del Sinai, sino que Arasaitim es el montaña de los olivos. Y el hombre recibió el nombre así de algún lugar y puso ese nombre. Había un Noah. Y sí hubo, era realmente un hombre justo. Una vez vamos a hablar de esto también, es una pregunta, sí o no. Simcha y Yefet, ¿sí eran hijos? Sí, también. Es decir, la historia existía. Habían justos, así que hablaron con el Creador, hay que averiguar. Pero esto no me importa, no me importa toda esta historia. De acuerdo a la historia, todo el mundo espiritual tendrá que sí recibir algún tipo de copia en la materialidad. Recibió. No me importa eso. A mí me importa que yo ordeno esto dentro de mí, se habla con respecto a mí, con respecto al hombre. Todo lo demás realmente no me importa. Es como si no existiera este mundo, como si no hubo una historia así. No el pueblo de Israel, tampoco Babilonia, naciones del mundo, no, nada. A mí no me importa. Yo averiguo, yo aclaro, ahora me encuentro en la mitad de un espacio, no hay nada. Y todo esto está en mí. Como estudiamos de la captación de la realidad. Eso es. ¿Quién soy yo que se encuentra en la mitad de este espacio? Alguien que siente. ¿Qué siente? Lo que el Zohar me escribe. Fuera de esto, nada existe. Así yo lo estudio, porque yo lo estudio dentro de mi alma. Y en mi alma hay solamente deseo. Todavía un material bruto, no partes, sin observaciones, sin distintos adiciones a él o sucesos o algo. No, yo tengo que ordenar esto. Y esto lo ordeno en medida de que yo intento. Doy esfuerzos. Tal vez es así, o tal vez es asá. Tal vez es Noah, o tal vez son los tres hijos que salen de esta observación. Cada cosa es una observación, un aspecto, ¿sí? Entonces esto es lo que yo intento de describir en mí. No tengo nada frente a mí. Yo soy un punto que intenta en ella encontrar todas estas observaciones. Eso es. Entonces yo puedo preguntar que mis hijos pueden ser Moshe y Yefet, por ejemplo. No quiero a Ham. No, la Torah, el Zohar, te cuenta de lo que tú estás compuesto. No tienes otra alternativa. Tú tendrás que encontrar, intenta encontrarlos ahí. Todos están. Eso es. El Zohar no te toma, no toma incluso lo que está escrito en la Torah, en el Humash, en los cinco pentateucos, sino que lo que él ve correctamente para ir contigo. Después podrás ver estas cosas. No hay tarde o temprano en la Torah, sino que en otro lugar tú de pronto comenzarás a descubrir lo que tuviste allí, en ese estado cuando eras como Noah. De pronto tú puedes volver y atraer de vuelta lo que trajiste de allá. En buenas cuentas, es un sistema general que está cerrado, hermético. No hay tarde o temprano en la Torah con respecto de que cada lugar, lo que tú haces, algún acto en ellos, esto te introduce actos con todas las almas, con todas sus partes, porque todas estas 10 sefirot se contienen de 10 y otros 10 y otros 10 hasta el infinito. Si tú mueves algo, ya te encuentras en el desarrollo, en tu investigación con tu alma, en alguna guerra de Josué, la tierra de Israel. Eso no importa. De pronto esto te refleja o te observaciones de Noah y de Abraham, incluso, o lo contrario, David, que tendremos después, porque todo es un sistema. Son las mismas 10 sefirot que se te descubren más y más entre ellas, en la composición entre ellas, en que tú simplemente haces un foco, haces zoom, más, más, más. Este zoom que tú haces, por una parte haces zoom y por otra parte se abre más hacia los lados, hacia los laterales. Tú entiendes más cuánto estas sefirot personales, privadas, dan la sensación general. Mejor aún. ¿Está bien? Ok, sí. ¿Bensi? Quisiera preguntar sobre el Zohar, que tiene una fuerza tan grande. ¿Por qué el trabajo con las luces circundantes se hace exactamente como estudiamos todos estos años con el TAS, con el TES? ¿Es este mismo acto que hacemos acá? ¿Son las mismas condiciones? No sé lo que significa que estudiamos. Nosotros estudiamos que por medio del estudio, el hombre que anhela saber dónde se encuentra él, quién es él, cómo se une al Creador, cómo él descubre todas sus cualidades, en que en ellas descubre, soy yo, esta es la realidad, este es un sistema. Así yo me uno al Creador. ¿Quién es el Creador? Todo el mundo dentro de mí. Lo que yo descubro son todas las almas. Entonces el Zohar te habla exactamente sobre el trabajo interno este. Esto nos da, en especial, se llama el campo donde se encuentra el Creador, que yo por medio de esto, la lectura, la búsqueda en mí de estas cualidades, realmente encontrar las composiciones de mi alma, hasta cuánto yo sí puedo estar en estas cualidades y cuánto no, dónde me encuentro, sí y no, qué me falta para ser cada uno de ellos. Incluso, yo tengo que averiguar, ¿dónde está esa serpiente primitiva? ¿Dónde está Ham en mí? ¿Dónde está el oro en mí? ¿Dónde está esta mal fuerza en mí? ¿El vino que emborracha en mí? ¿La fuerza de Jochma, que yo recibo todos los placeres de intención para recibir? No que yo pienso en ellos después de todo, para influir. Después se me descubrirá en peldaños en que después de todo era para mí. Pero por el momento, digamos, al parecer es para la santidad, etcétera, etcétera. Estos estados en que yo rebusco, trajino en ellos, los averiguo, en el Zohar es de la forma más acentuada. Este es el trabajo verdadero, enfático. Vamos a continuar otro poco. Artículo Batsheva y Uriah. Son nombres. Shin Yud Bet. Porque mis pecados yo sabré. ¿Cuánto tienen los hombres para cuidarse ante el Creador bendito de sus pecados? Porque después de que pecó el hombre, se anota su pecado arriba y no se borra, solo en su autenticidad de la gran respuesta. Shin Yud Gimel. Y porque pecó el hombre ante el Creador bendito, una vez hace una impresión, dio una impresión, y cuando pecó por segunda vez, se refuerza esta impresión más fuerte. Pecó por tercera vez, se expande esta misma mancha de paso a paso o atraviesa. Shin Yudalet, el rey David, porque pecó frente al Creador bendito con el asunto de Batsheba, pensó que este pecado se anota a él para siempre. Y está escrito, también el Creador desplazó el pecado y no morirá, para ordenar que pasó esta misma impresión sobre su rostro. Shin Tet Vav. Estudiamos que Batsheba de David Melech era de momento en que nació en el mundo. Y si es así, ¿por qué la dio el Creador a Uriah a Hetí anteriormente a él? Shin Tet Zain. Es decir, dice el Rav, otra vez, todo está dentro. Hay malhut, deseos, que es posible utilizar. Como Batsheva, es el del deseo, como la forma que David utiliza en este deseo, y como Uriah, ¿sí? Utilizó para recibir, para influir, que es el pecado acá. Bueno, siempre es así, está claro, ¿no? Que se averigua acá los deseos que son Batsheva en el estilo en que puede estar para utilizarse o como David o como Uriah. ¿Sí? Shin Tet Zain. Así son los caminos del Creador. Aunque la mujer está dispuesta al hombre para hacer de él, lo anticipa otro y se casa con ella antes de que llegue el tiempo de este. Nosotros estudiamos esto en cualquier cosa, ¿sí? Si el hombre no hace precepto, sino que descubrimos el mal y después solamente hacemos el bien, es decir, este mismo deseo de recibir anteriormente tiene una mala utilización, es decir, se utiliza con la mujer incorrecta y después con la mujer correcta. Digamos, son dos hombres, uno no es kasher para el deseo de recibir con su intención, es el varón no kasher, y el otro, que es para la influencia, que es un hombre kasher, utilizan la misma mujer. Vean hasta cuánto este cuento se transforma en algo espiritual. Sí. Ese es el camino del Creador bendito, aunque la mujer está dispuesta a un hombre, ser de él, es decir, por medio de que, precisamente por medio de ella, lo anticipa otro y se casa con ella antes de que llegue el tiempo de este corregido. Sí. Y porque llegó su tiempo, es rechazado este que se casó con ella por el segundo este, en que viene después y se retira del mundo. Uriah, es decir, y es difícil el asunto frente al Creador bendito transferirlo de este mundo por el segundo antes de su tiempo. Sí, hasta que el hombre no conoce el mal, en eso de que reconoce hasta cuánto que él recibe para influir, él hace esto por el momento para recibir, con intención para recibir, todo esto se hace gradualmente. Shin Yud Zain. El secreto es que Bathsheba fue dada anteriormente a Uriah Hetí. Sal y examina. ¿Por qué se dio la tierra santa a Canaán anterior que vinieron los de Israel? Y entonces encontrarás que todo es una cosa. Sí, porque Bathsheba es así, la tierra de Israel es Nukva, y en un principio de la construcción de Nukva es en Mohen con iluminación de la izquierda, y después se forma el Mohen de Panim de todas estas tres líneas. Uriah es el Mohen de Jochma sin Hasadim, iluminación de la izquierda. Y el aspecto de David, el rey David, es el mohen de panim de tres líneas, es decir, corregido, que recibe para influir. Y de acuerdo a esto, aunque Bathsheba era la pareja del rey David, aunque para que pueda recibir el mohen de panim de David, tuvo que necesariamente casarse anteriormente a Uriah, descubrir la izquierda. Anteriormente, agrega el Rav, para recibir de él la parte posterior de la iluminación de la izquierda, porque es imposible recibir mohen de panim antes de que hubiera recibido el mohen de Ahoraim, que es el mohen de la iluminación izquierda. Y de este mismo razón gobernó Canaán en la tierra de Israel anteriormente que fue dada a Israel, porque en el momento en que Nukba recibe de mohen de línea izquierda, domina en ella entonces Klipat Canaán, la cáscara de Canaán, los desperdicios del oro. Pero es imposible para ella recibir mohen de panim, que son Israel, antes de que recibió el mohen de la línea izquierda, y de esto necesariamente gobernó en ella Canaán antes de que hubiera venido Israel, porque la entrega de Bathsheba a Uriah antes de que fue dada a David, y así el gobierno de Canaán en la tierra santa antes de que fue dada a Israel, es el un asunto y un secreto en razón de la iluminación de la línea izquierda, necesariamente a Nukva, anteriormente de que recibe de estas tres líneas. Vean ustedes cómo el Zohar explica esto con simpleza, lindo. Yo me recuerdo, siempre estaba la pregunta, siempre se pregunta, ¿qué pasa con Uriah, el rey David? ¿Qué pasó ahí? ¿Sagrado? ¿Ese es el rey de Israel? Vean lo que hizo. Bueno, de acuerdo a la Kabbalah se pueden explicar, de acuerdo a la materialidad, anda a explicar. Preguntas. Un amigo de Estados Unidos pregunta si todo esto pasa a nosotros en aspecto de Masaj. Que, antes de la barrera, pregunto. No sé lo que es pasar antes y después de la barrera, ¿sí? Se encuentran las almas que pasan estas cosas de una forma muy averiguada, muy aclarada. Hay quienes pasan estas cosas de una forma, en un estilo lateral. Hay quienes pasan esto de tal forma que muy borroso, muy nublado, para llegar a su Gmar Tikkun. Cada alma, de acuerdo a su altura, de acuerdo a la medida de su aviut, de acuerdo a la medida de la forma de que parte del Adam Rishon, de esta generalidad de las almas, pertenece ella, de qué raíz. Es por esto que decir que pasan todos, sí, todos pasan. Cada uno, sí, cada uno. ¿Tiene que pasar todo? Sí, tiene que pasar todo. Como en nuestro mundo. ¿Puede haber un hombre que utilice todo lo que se encuentra en nuestro mundo? pero no se impresiona, no entiende, no siente mucho, simplemente utiliza. Tú sabes, como todo el mundo, hay quienes entienden más en algo, de alguna forma específica de algo, en algo técnico, en música, en geología, en biología, que es cualquier cosa, ven al mundo de distintos aspectos. Hay quienes quieren tragar a todo el mundo. Depende de la raíz del alma. Lo que nosotros hacemos acá, nosotros tratamos con un estudio que pertenece a todos, en que el hombre, cada uno y uno de nosotros, averigua a sí mismo lo que necesita. Es por esto que cada uno de nosotros que lee de una forma distinta, y no podemos igualar la impresión, la emoción, pero cada uno se impresiona de una distinta forma, y así tiene que ser. Esto tendrá que pasar por sobre nosotros de la forma en que el Zohar nos entrega. Y el cuento es un cuento, el cuento pasa, y cada uno se desarrolla de acuerdo al cuento, solo que luz que reforma esta ilumina el deseo del hombre a su materia, y en esta materia se encuentran reshimot, genes, que es muy parecido a lo que se piensa con respecto a las células de los genes, en que la luz que despierta nuestra materia, dentro de nuestra materia se despiertan los Roshimot, que estos son característicos a esa misma alma, y entonces estos forman de la materia por medio de la luz. Estos Roshimot son los que forman la materia, en ella una forma especial de esta misma alma. Y a cada uno su propia formación. Así sucede. Bueno, hablaremos de eso. Adelante. Shin Yud Het. Punto 118. David, aunque se confesó sobre sus pecados y volvió al penitente, no calmó su corazón y su deseo de esos pecados en los cuales pecó. Y desde mi mismo pecado de Bathsheba, porque se angustió por esto siempre, y cómo trajo esto a la acusación en el momento del peligro, es por esto que no los desvió de sí mismo y de su deseo. Y de esto dijo: mis pecados yo los sabré, y mis pecados están en contra mío también siempre. Porque eres línea media, por supuesto que tiene que sentir la izquierda y derecha, David, que siempre estén uno en contra del otro. Yo con esto siempre formo mi línea izquierda. Yo corto todo mi deseo de recibir donde soy capaz. Porque Uriah es la luz del Creador. Yud-Ke, Uriah, que es toda la luz que se descubre en 10 Sefirot de la forma directa, completa, es imposible, ¿sí? Y David es Malhut corregida. Rey de Israel, Yasharkel, trabaja con la línea media, no puede soportar, como Bathsheba, que se descubre con respecto a Uriah todo el deseo de recibir frente a la luz. Sí, y viene David, es decir, esta cualidad, y utiliza parte del deseo, que está claro que si utiliza más, será el pecado, por supuesto, por una parte. Por la otra parte, es posiblemente decir que el pecado está en David, porque él quiere que tú recibas para recibir, para influir, no importa, pero que recibas. Eso es por una parte. Por otra parte, eso de que no llegaste al Gmar Tikkun también se considera un pecado. Eso de que eres un justo, al parecer, esto es con respecto al dueño de casa, que recibes, claro, algún pedazo de cracker de toda esta cena y manjares. Tú recibes un pedazo de galleta, montón de platos y tú solamente puedes olorosar o oler. Eso es lo que tú puedes influir al dueño de casa, de todos estos, de abajo hacia arriba. Esto es lo que recibimos. También es un pecado, entonces. No es un pecado precisamente que descubro que para recibir yo me encuentro con todo mi deseo. Está claro, el Creador me preparó eso. Está escrito que así es. Pero por el momento en que él se limita, el hombre, él siente que algún paso doloroso con respecto al Creador y el Creado. Así tendrá que ser. Este pecado contra mí siempre será la limitación que tiene que ser no como orgullo en que yo me limité para influir, sino que como dolor, que yo después de todo estaba interesado, quería para influir, recibir todo, pero no soy capaz y no tengo ni siquiera, como decir, ni siquiera tengo una exigencia para esto. Yo entiendo que al final tengo que recibir para influir y todo es lo mismo, pero yo estoy acá y ni siquiera puedo pedir tener una fuerza así. Porque el hombre no piensa en la hija del rey, piensa y vas a recibir. No puedo pedir. ¿Hay acá? Son estados que se descubren. Lo importante es entender que se habla de un punto, mi punto, yo. Me encuentro en todos esos estados. Soy yo. Adelante. Shin Yutet, punto 319. Porque mis pecados yo los sabré. Porque mis pecados son todos los peldaños en que de estos dependen los pecados del hombre. Yo sabré. Es decir, que ya los corrigió. Y pequé, mis pecados estarán contra mí también. Es lo poco de la luna que no corrigió todavía. Sí, el hombre no es como el sol, ¿sí? Tienen que ver dos grandes luces. En que Malhut es la luna, tendrá que iluminar como el sol, como Zeranpin, como el Creador. El Creado tendrá que llegar al mismo rango como el Creador. Es decir, recibir todo para influir. Y porque no salió este desperfecto hasta que vino Shlomo, Salomón, y entonces iluminó con perfección sin ningún daño. Entonces se perfuma el mundo y se sentaron Israel por seguro. Es decir, esta misma parte del deseo de recibir que se llama Israel llega a su Gmartikun personal en su acto que se llama Shlomo, el rey Salomón, en que está escrito: y se sentará Yehudá e Israel, y con todo esto mis pecados estarán conmigo siempre, contra mí. Es decir, que también en los días del rey Shlomo no se completó la luna, porque no es todo el deseo de recibir, porque no se llega al Gmar Tikun en una salvación, en una virtud completa, porque el templo volvió y se destruyó, y la luna, que es Nukva, volvió a ser pequeña, y no terminará este daño en el mundo hasta que venga el rey del Mesías, que tendrá que venir en el futuro, y como está escrito, el espíritu y la impureza pasará por la tierra. Simple, ¿eh? Claro, después de las preparaciones que hemos hecho, se capta, se entiende. Preguntas. Sí. ¿Qué significa cuando él escribe acá en el principio que se anota que es un het, es un pecado que se anota acá en el mundo, hasta el martikun, hasta el término total, se llama mundo, porque tenemos que descubrir la línea izquierda, hacer de ella correcciones, porque es imposible, tú no puedes medir cuánto me es posible, cuánto tengo permitido, si no me diste quién eres tú. ¿Y cuál es el placer? Y Malhut tendrá que descubrirse por completo con respecto a todo el placer. Estos tendrán que ser dos, uno contra el otro, y sentir que, digamos, tú pecas. Esto se llama la revelación del mal, los malvados que se descubren. Esto significa que cree la tendencia al mal, el hombre tendrá que sentir, y después cree el mal y después la Torah como condimento, el temor en que tú te encuentras, en que tú vas a recibir, ahí te sientes tú, y de acá tienes una salvación, tú estás dispuesto a correr, a restringirte, y tú necesitas al Creador que te detenga, que te mantenga, que no te deje pecar, que te ayude a medir y a entender dónde tú te encuentras. Para esto tú necesitas acá ya la luz de Absag, que ilumine hasta este momento y no más. Sag hace esto, esta bajada como el Tzimtzum Bet, en que la luz acá te da la observación es de que acá es influencia, de acá es un kelim de recibimiento. Con estos puedo utilizar, con esto tengo prohibido. Y más, y más. Es decir, todo viene de la forma en que tú anteriormente descubres la izquierda, junto con esto tú descubres las fuerzas de derecha, porque sin izquierda, sin derecha no hay izquierda. ¿Sí? En la preparación correcta, en la derecha tú descubres la izquierda, entonces tú no entras en el pecado, no entras en la izquierda, sino que tú solamente, como decir, sabes utilizar correctamente la izquierda. Lo observas de la forma en que se llama aclaración. Y no que con toda tu cabeza entras ahí dentro. Y tú lo averiguas, y después tú cortas la parte del deseo de recibir general, y utilizas correctamente para influir. Uría es para recibir, porque yo no puedo todavía recibir esta misma luz. Uriah es Yud-Kei. Yo no puedo recibirlo. Es luz que es todo iluminación de Yud-Kei en Vav que yo no puedo recibir acá. Bat-Sheva, aunque ella es toda Malhut para Uriah, dispuesta para Uriah, pero ahora se habla de correcciones. La Torah habla solamente hasta el Gmar Tikun. Es el método de la corrección. Entonces, Uriah no es esa misma observación con la cual yo puedo trabajar. ¿Con qué observación sí puedo trabajar después de que se descubre Uriah con respecto a Bat-Sheva? Entonces, lo cortamos. Esto significa que el rey David lo mata y lo utiliza por sí mismo, es decir, solamente con la línea media. Todas estas observaciones el hombre tendrá que pasar. Nosotros estudiamos esto para anhelar esto, y por medio de esto nos impresionamos y esto actúa en nosotros. Ayer hablé mucho, entonces me cuesta ahora. Un amigo de New York pregunta, ¿qué hacer si no entiendo y me aburro también con el Zohar? No entiendo, sufro, me aburro con el Zohar. ¿Qué te puedo decir? Yo estudié en mi vida muchas cosas. Se encuentran también profesiones en que no tuve ningún anhelo, ningún placer de ellas. ¿Sí? La ciencia de los metales. 2 años estudió. ¿Quién necesita eso? No sé. Ni siquiera para mi profesión. Alguien me puso eso en la cabeza y me dijo, no sé, ¿conocen algo ustedes de eso? 2 años estudié. Sí, yo quiero componer un poco de esta metal y un poco de esto y otro poco de esto, así. Y un poco agregar de acá distintos materiales químicos. ¿Qué recibo yo? ¿Y con qué presión? ¿Y con qué temperatura? ¿Y con qué condiciones? ¿Y qué me va a hacer en esta composición? ¿Sabes tú lo que es eso? ¿Qué gráficos hay ahí? ¿Para qué estudié eso? Pregúntame, no sé. Pero si me preguntas hoy, ¿Tú aceptas que esos que estudian esas ciencias o materias tienen que estudiar eso? Yo te diría que sí, porque la inteligencia general del hombre, el trato de sí mismo hacia la vida, la ciencia, la aclaración, la averiguación, a entender los yacimientos de la vida, depende hasta cuánto él después de todo pasa y de alguna forma se incluye dentro de esto. Nos parece que no pertenece a tu alma, que no pertenece a la profesión, al futuro, a algo, pero la naturaleza es algo redondo. Y es por esto que yo no recuerdo que estudié ahí en música y en la ciencia de los metales y no sé qué cosa más. Pero cuando yo me encuentro en el estudio de la Kabbalah, la base, estos yacimientos que tengo, de una u otra forma me ayudan a digerir la imagen general. Ahora, él ya nos habla específicamente sobre la sabiduría de la Kabbalah, que él es aburrido, que no capta y no entiende. Yo lo envidio, porque está escrito que en la medida en que yo leo y no entiendo, yo hago un esfuerzo, y de acuerdo al esfuerzo, yo tengo éxito, triunfo. El pago es de acuerdo a la cantidad de esfuerzo y no cuanto yo entiendo. Eso de que él no capta es bueno. Solo apretar un poco, presionar otro poco. Y después de todo, tendrá que haber acá, como yo dije anteriormente, una preparación. Si hubiéramos leído el Zohar hace unos cuantos años atrás, no hubiéramos podido tratarlo como lo tratamos hoy. Después de todo, Malchut, Tzimtzum Bet, línea media, Adam, en especial, que hemos pasado por la captación de la realidad y hablamos de esto ya, esto da preparaciones. No que nosotros ahora podemos ya bucear en esto libremente, pero puede ser que le falta materiales que él tendrá que leer, estudiar. Hay cosas así, muchas, que juntas estudiamos, y si el hombre siente después de todas mis explicaciones que todavía esto no, el corazón está cerrado, las sensaciones aún no van, y ni siquiera de una forma esquemática puede describir esto a sí mismo, ni dibujar estas Sefirot, Uriah, Batsheva, David, Noah, tres líneas, sus tres hijos, etcétera. Entonces, él tendrá que agregar material de todo nuestro estudio. Leer cosas. Y no para recordarlas, no, sino para pasar por ellas de una forma así corta, rápida incluso. Tal vez nosotros tendremos también, después de todo, adicionalmente a nuestras clases, a pasar alguna clase de ayuda, digamos como los colegios hacen para los chicos que no son capaces de captar la materia. Tal vez en la tele tendremos que hacer algo, alguna clase adicional. Puede ser tomar, por ejemplo, una concentración, una síntesis de lo que estudiamos y explicarlo de una forma más simple. Sí. ¿Cómo usted explica el fenómeno? Yo siento mucho más fácil abrir el test después del Zohar, incluso en el campus. Es mucho más simple porque es un idioma de sensaciones y sentimiento. Porque el Zohar contiene dentro toda la sabiduría de la Kabbalah. en todo lo que hay. Acá hay Sefirot, acá está el idioma de las ramas. Nosotros dentro de poco llegaremos al idioma de la fábula, leyenda. También tendremos de juicios y alajot, leyes. Mucho del idioma de la Kabbalah, observaciones en Sefirot y Parsufim. Entonces, porque contiene todo, y tú tienes acá, desde un principio, entrar a la captación de la realidad interna esta. Es por esto que hay acá una concentración de toda la sabiduría de la Kabbalah, de la forma en que tú la tomas, después de todo, con todas sus profesiones, digamos, sus partes, sus ramas, y con esta ya la realizas. Vamos a avanzar otro poquito. Estamos en el artículo. Él era un héroe de cacería. Shinhaf, 320. Él era un rey, un héroe de cacería. Él era un héroe. Y vestiduras del primer hombre, él vestía. Y él sabía cazar con ellos. Cacería de las criaturas, porque estas se rindieron a estas vestiduras de vestidos de piel, trajes de piel, y está escrito, y el Creador le dio al hombre y su mujer trajes de piel para que vistiera. Sí, es decir, el primer hombre tuvo trajes de piel con Aleph, dice el Rab, que es anterior al pecado, y después les hizo el Creador trajes de pieles con Ain, es decir, Tzimtzum Aleph, Tzimtzum Bet, como estudiamos estas limitaciones. El principio era luz y después se transformó en piel. En grande se descubre la línea izquierda, todo el deseo de recibir. Se hace el pecado, por decir. Es decir, se puede descubrir hasta cuánto sí, hasta cuánto no, para influir con la línea media. Después se va a la línea media, todo esto en generalidad, sí, el primer hombre, y después en cada generación y generación, después cada peldaño y peldaño, todo el Cri se descubre como Uría y el rey David, y se hace corrección en la mitad, se descubre todo y otra vez se hace corrección, y así es en todos los peldaños, es el mismo estilo. Y estos son mojin superiores. Y a Nimrod, que era aspecto de exterioridad de estas vestiduras del primer hombre, y en sus fuerzas conquistó y a todo el mundo bajo él. Este es el rey de Babilonia, Malhut, que había en esa época. Con respecto a Abraham, contra Abraham esta fuerza, Nimrod. Shinhaf Aleph. Nimrod, él tentaba las creaciones para ir tras las siervas de la idolatría, y manejaba con estas vestiduras y abatió a los hijos del mundo. Y él decía de sí mismo que él era el gobernador del mundo y se hizo de sí mismo Elohim, creador, un Dios. Y los hombres trabajaban para él. Y esto se llama que el nombre de Nimrod es quien rebeló contra el rey superior, que se rebeló en contra de los superiores y la santidad superior, y se rebeló contra los inferiores, los hijos de este mundo. De todas estas vestiduras, gobernaba sobre todos los hijos del mundo y reinó sobre ellos. Y se rebeló contra ellos, y se rebeló contra el Creador, y dijo que Él es el gobernante del mundo, que Él es el Elohim. Y Él tentaba las creaciones tras Él, hasta que jaló a los hijos de Adán salir de la esclavitud del Señor del mundo. Es decir, el deseo de recibir, grande, que gobierna sobre nosotros hasta el punto en que nosotros no somos capaces por encima de Él, no pensar, no hacer ninguna cuenta, ni no amar, ni no sentir que existe en realidad una realidad para influir. Y nosotros podemos en esta realidad vivir y elevarnos por encima de esta vida, que son vida de esclavitud, aunque nosotros entendemos, pero no somos capaces, después de todo, elevarnos por sobre ellas. ¿Sí? Este es el gobierno, la fuerza de Nimrod. Nosotros todavía vamos a entrar a esto para sentir un poco cuál es esta gran diferencia entre Abraham y Nimrod, hasta cuánto estas dos fuerzas actúan en la naturaleza y es difícil salir de su gobierno. Nosotros nos encontramos bajo su gobierno. Es la fuerza de gobierno inmensa. Alexander de Hensher pregunta, ¿dónde podemos ver la unión? En el Zohar. La unión. Cuando leemos el Zohar, ¿dónde hay palabras de unión acá entre nosotros? Yo no sé si en nosotros de un principio tiene que haber ya unión entre nosotros. Si yo leo el Zohar, yo me dirijo al Zohar de un principio, en el estado, en la situación en que yo estoy conectado con todos. Todo el mundo, toda la realidad, todo está en mí. Fuera de mí y el Creador no hay nada. Y yo incluyo dentro de mí a todos. ¿Cómo puedo estar incluir a todos de la forma en que yo los siento como míos? ¿Qué son míos? Di amor, no importa qué. Incluso sin la palabra amor, incluso sin todas esas cuentas, simplemente el hombre, si nosotros hablamos, el hombre es un mundo pequeño, es decir, todo el mundo está en mí. Si nosotros hablamos de la captación de la realidad, que así hay que ver esto, entonces por supuesto que yo decido que dentro de este punto que siento en mí, que a esto llego yo. Yo me encuentro frente a la luz superior. Yo me encuentro en este momento frente al Creador, con respecto a todas las observaciones, todas mis cualidades, todo lo que tengo, todo se encuentra en mí, fuera de mí no hay nada. Yo no describo nada por fuera de mí. El Zohar comienza de acá. Y no hay muchas palabras, pero si no tenemos una inclinación así, cada momento y momento, no sé. Yo no sé que cada momento podremos volver a esto y recordar. Yo pienso que después de una preparación, ¿qué es después de una preparación en que nosotros podemos ya no estar conectados, no estar relacionados a este mundo y a lo que nosotros sentimos acá y la historia geográfica acá y el universo y todas estas cosas? Nosotros ya podemos describirnos, yo y el Creador y el Masaj, es decir, un sistema de relaciones en que yo tendré que formar con el Creador. Quise decir unas cuantas palabras sobre el Masaj, la pantalla. El Masaj no es una baranda entre yo y el Creador. El Masaj es un sistema, porque yo soy solamente un punto, el punto del deseo que el Creador creó, hay de no hay, y es una chispa el Creador acá. Y el Masaj es el sistema inmenso, grande, que existe entre yo, este punto negro, y esa chispa de luz blanca. O que nosotros decimos después, ¿quién es el Masaj? El Masaj no se encuentra, digamos, por encima del deseo de recibir. Él está en cada deseo dentro. Mi relación hacia el deseo es que yo solamente calculo acá con el Masaj cuánto puedo con respecto a la luz. Yo acá formo en este Masaj con todo mi deseo de recibir, en que yo calculo acá hasta cuánto mi deseo pertenece a la luz, puede estar con la luz, significa el Rosh del Parsuf, en el Masaj que se encuentra con todo el deseo de recibir, en que yo acá igualo mi deseo de recibir con respecto a la luz, ese es el Toj del Parsuf, dentro, en todo el Masaj que está todo el deseo de recibir, que acá yo veo qué partes o qué observaciones o qué formas yo no puedo quedarme con mi deseo de recibir con respecto a la luz. Esto es el Sof, el término del Parsuf. ¿Qué quiero enfatizar? El Masaj es el quien trabaja un sistema de relación entre yo y el Creador en tres partes, en una aclaración y cuenta. Esto es el Rosh, la cabeza. Después el recibimiento de la igualdad en facto, que esto es el Toj, el dentro del Parsuf, y hasta cuánto yo no puedo igualar, no me puedo comparar. Esto también es una cuenta, no es que tengo suficiente de hacer cuenta hasta cuánto yo pertenezco al Creador con mi deseo. Yo tendré también que observar y revisar hasta cuánto yo no pertenezco y por qué no pertenezco. El Sof, el término, tiene que ser aclarado, no menos que el Toj, no menos que el dentro. ¿Por qué tú no quieres recibir esto de mí? Me dice el dueño de casa en cada detalle. Yo tengo que revisar, observar y explicar por qué. Entonces, ¿qué quiero decir? El Masaj es el sistema de conexión, de comunicación. Es todo. No es simplemente así una baranda, una determinación, un término, un límite que hacemos en nosotros. No. Es por esto que cuando estudio el Zohar, yo con esto todo el tiempo aclaro, averiguo qué es este sistema, la conexión que tengo yo con el Creador. ¿Qué es este Masaj? Entonces me dicen acá, tú tienes unas cuantas partes. Tienes estas tres partes en especial, de abajo y por arriba, el hombre, el Creador. Es por esto que tenemos acá un sistema que se divide en especial en tres ejes y más y más. Sí. El Zohar de Chicago pregunta, después de la clase, ¿conviene que leamos otro poco más del Zohar con los amigos después de la clase? ¿Esto ayuda si se hace con intención? Ellos tendrán que intentar, sí o no. Porque dependen del grupo, dependen del nivel, dependen de los estados y depende de hasta cuánto el Zohar, por una parte, es general, y estudiaremos correctamente, así, entre los amigos, en unión, es decir, por otra parte, es muy, muy personal. Que intenten. Yo no puedo decir que es mejor. Ellos tendrán que averiguar. Hay rostro para acá, rostro para allá. Si ellos pueden estar juntos y cada uno congregado consigo mismo y describir correctamente el mundo donde él se encuentra y que es todo él, entonces sí. Rav, no sé si es por la noche de ayer, pero o por su voz, o por este episodio, no sé, pero la sensación es que si las personas, usted sabe, después toda la educación, todas las religiones y toda esta vida y todo lo que en que cada uno pensó que pecó y que no estaba muy bien y que hizo cosas malas, el Zohar da una sensación de que si nosotros podemos soltar un poco las manos y recibir un poco de indicaciones, ¿qué somos realmente? Porque acá nos dan consejo de que cada cosa es correcta, como usted explicó. Y bueno, y junto contigo también se pueden sentarse al lado tuyo personas que no escuchan y tú te emocionas y otros no. Entonces nosotros vamos con respecto a un congreso que es grande y la sensación es que, digamos, todo el mundo ahora acepte elevar a este portaaviones que usted nos trae. Entonces podemos recibir cualquier situación. Bueno, y esperemos que todos se impresionen como tú y va a ser mucho más fácil. Por el momento, Pasamos a la página
57.
Ocultaciones de la Torah. Shin Mem Vav. 346.
Shin Mem Vav.
Los que levantan la ciudad y la torre hablaban en idioma sagrado, que los ángeles del servicio conocían, y no hablaban en otra lengua. Es por esto que está escrito, y ahora no impedirás de ellos, y si hablaran en otra lengua que los ángeles superiores no conocen, esto se evitaría el pensamiento de lo que querían hacer, porque los actos de los demonios no es sino por un momento para mostrar al hombre y no más. Y será toda la tierra un idioma. Un idioma significa la lengua sagrada. Y porque hablaron en la lengua sagrada, escuchaban los ángeles y les ayudaban en sus asuntos. Y no impidieron lo que querían hacer. Pero si no hubieran hablado el idioma sagrado, no hubieran tenido la ayuda de los ángeles, y sus actos hubieran sido como actos del diablo, que no tienen recuperación y se anulan inmediatamente. Bueno, estudiamos con ustedes lo que es el idioma sagrado. Es una balanza, hace una conexión correcta entre derecha e izquierda, en que la derecha es la fuerza de influencia, lo que se recibe de arriba, la izquierda, la pesa, la parte de la izquierda es el recibimiento, lo que queremos recibir, y si hacemos una cuenta correcta entre ellas, entonces significa que estamos llegando a la lengua sagrada, en que todo esto en la balanza es para influencia. Así nos ordena la cuenta entre izquierda y derecha. Y entonces, de tal forma, nosotros podemos formar nuestra alma de la materia del deseo de recibir en su formación correcta, que es para la influencia, que entonces se llama crear, construir una ciudad en la forma en que estas fuerzas superiores de influencia, los ángeles, aceptan esto, entienden esto. Es decir, que tenemos una conexión correcta en la comunicación con el Creador, con la fuerza de influencia. Hasta cuánto somos capaces en cada peldaño y peldaño utilizamos con la lengua sagrada, es decir, la línea media, la balanza, y llegamos a la unión cada vez en igualdad de la forma. Entonces, cada piedra, cada ladrillo, cada baldosa, cada detalle y detalle, lo aclaramos, lo formamos en la línea media, en el idioma sagrado, que siempre hacemos esto de abajo hacia arriba para influir, es decir, para los ángeles, en ángeles superiores. Adelante. Shin Mem Zayin. Y son cosas únicas. Está escrito que había un idioma. ¿Qué son estas? De un idioma hablamos, ¿sí? Que todo está unido y todos dirigidos hacia la influencia, hacia el Creador. Eso se llama un idioma, una lengua. ¿Sí? Pueden ser mil idiomas en el mundo. Eso está claro. Porque cada deseo y deseo tiene, digamos, su expresión, pero todas estas expresiones están dirigidas para influir. Yo también puedo tomar el olor de lo que me preparo, del aroma, de la comida, y puedo probar, y puedo tomar, y puedo comer, mil cosas. Incluso me encuentro ahí sentado sentado especial, o escucho música alrededor con aromas en una cena. Es un complex, sí, música, todo. Pero ¿qué? Idiomas distintos hay, sí, distintas observaciones hay acá. Pero un idioma se llama que hay una intención. Hay cosas únicas y estas conocían peldaños superiores cada una y una en su lugar y no se les cambiaba de peldaño. Es por esto que está escrito, son cosas únicas, es decir, que los peldaños eran claras para ellos como cosas únicas, que no hay en ellas molestia para conocerlas. Y es por esto que se aconsejaron en mal consejo, un consejo de Jojma, que está escrito, en ella nos formaremos una ciudad y una torre, que es un aspecto de Jojma de Clipot, de cáscaras. Bueno, esto ya lo hablaremos la próxima vez, en la próxima clase, porque esto es algo grande y que se está abriendo acá frente a nosotros. Preguntas. Tenemos unos cuantos minutos, vamos a seguir otro poco. Yo quiero preguntar lo que usted dijo anteriormente, que es Nimrod, en que él viene y hace acá problemas. No es un banco Nimrod, es todo el deseo de recibir. ¿Qué pasa contigo? Es como Uriah. Es el gran deseo de recibir que maneja y domina en ese mismo peldaño, y el peldaño anterior pudo haber sido, llámalo serpiente, o oro, o Knaan, o Amán, o Hashverosh, o Faraón. En cada peldaño hay apodos distintos, pero no es simplemente algo así, algo pequeño. Así tú, un poco de respeto al material de la creación. ¿Tú sabes lo que es Nimrod? ¿Quién es Abraham al lado de Nimrod? Es algún pequeño bebé. Nimrod es toda la materia, todo el deseo de recibir. Abraham es solamente esa parte que puede trabajar con su deseo de recibir para influir. Chesed, la medida más pequeña que hay, pequeña, la más pequeña, básica para la espiritualidad, pero la medida más pequeña. No es algo así. Sí. Entonces, ¿ve a usted cómo lo presenta? En que se rebeló contra el Señor. Ah, ¿tú piensas que es una frase simple? ¿Rebeló al Creador? ¿Cambió al Creador el deseo de recibir? ¿Quiere ser como el Creador? Como el faraón dijo, ¿quién es el Creador? Que yo escuche su voz. Yo soy el dueño de casa. Yo, el deseo de recibir. ¿Tú no sientes así con tu ego que tú eres el dueño de casa? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Ojalá llegues al estado en que digas que es así. Entonces, esa es la pregunta realmente. Así como, por lo menos como siento, no presentan acá ninguna solución. Simplemente es un estado y no hay solución. En el libro este hay una solución. ¿Quién te dijo? Te dicen que es la Torah oculta. Acá en el Zohar no tienes ninguna solución. La solución viene con la luz que reforma. Si tú sabes, si tú sabrás por medio del texto. Ah, Nimrod, ¿dónde está la solución? Ah, Abraham, no, Ajaká también. ¿Solución? Solución es si lees correctamente. Dentro te vendrá una solución de arriba, no de que tú lees las líneas. Puedes ver estas palabras y no saber leerlas. Tampoco es importante. Nosotros vamos a pasar a la próxima clase.